Es un gusto, amigos, saludarlos a través de esta onda amiga desde hace tantos años. Y es bueno afirmar, sobre todo en este día, que más allá de nuestros sueños y preocupaciones, de nuestras luchas y derrotas, a veces también, más allá de nuestros pequeños y pasajeros triunfos, la vida siempre con su simple transcurrir nos recuerda algo que tendemos a olvidar: los límites reales dentro de los cuales podemos decidir algo y existir hasta cierto punto. Se ha ido en estos días, se fue, un poeta con mayúsculas, de Sabarero, de esos seres tocados por una varita mágica, capaces de hacer cosas muy grandes con las pequeñas y hermosas cosas cotidianas de nuestra existencia. Nos ha quedado la ausencia de su figura, pero nos queda su decir, su cantar, su chiquillada, su hombre del mameluco, en fin, su amor por la vida y, por qué no, su amor hasta por los imposibles. Hoy, particularmente hoy, 2 de noviembre, seguramente que millones de vivientes, de algún modo, y de acuerdo a su cultura, recuerdan los seres queridos. Esto, de una forma u otra, en una fecha u en otra, ese recuerdo hacia los seres queridos que se han ido, prácticamente como ceremonia, de algún modo existe desde que existe la humanidad. La cultura de los grupos humanos es tal vez como un cofre donde vamos atesorando nuestras memorias más útiles. También hacemos dibujos, intentando dar respuestas a esas eternas preguntas que nos acosan y que en el fondo no tienen respuesta. Es muy posible que el portentoso mundo de las religiones termina siendo en el fondo una construcción humana para suplir todo aquello que no sabemos y que, sin embargo, aunque sea confusamente, tal vez anhelamos. No puedo menos que hoy, muy sencillamente, que ofrecer simbólicamente un abrazo íntimo a mis compatriotas, En este día en que dedicamos a la memoria de los muertos, aquellos que fueron antes y que en muchos casos tanto hicieron por nosotros, para los que siguen en la noria eterna y siempre abierta de la vida y de la muerte. Vaya pues un abrazo. Pero como la vida continúa, por estos días, un muy prestigioso instituto de origen inglés, cuyo nombre es el Legatum, instituto que se dedica a estudiar las sociedades del orbe, entregó una calificación hecha por un trabajo sopesado de 110 países a partir de analizar la economía, la situación de las empresas en cada uno de esos países, el margen de oportunidad, las características del gobierno, la educación, la salud y la seguridad interna de esos países, y hasta la libertad personal y las características del capital social. A partir de sopesar todos esos capítulos medidos en un estudio ponderado, colocó a la cabeza, obviamente, como ya estamos acostumbrados por otras calificaciones, a los países escandinavos, empezando por Noruega y siguiendo por los otros, y colocó a Uruguay en el puesto número 28 de esos 110 países, con la singularidad que es la mejor colocación de un país de América Latina. Lo sigue de América Latina, Chile en el puesto número 32, Costa Rica en el puesto 33, y mucho después, por el 42, 43, Argentina, por el 45, 46, Brasil, y así sucesivamente. Si nos detuviéramos en la consideración a rajatabla de este estudio y de otros, por el estilo que se hacen desde el exterior, mirándonos y midiéndonos a distancia, podríamos decir sencillamente, andamos bien, estamos bien. Y sin embargo, estoy ampliamente convencido que en lugar de decirnos a nosotros mismos, estamos bien, debemos decirnos, nos falta mucho. ¿Por qué? Por una razón elemental de solidaridad humana con nuestros compatriotas rezagados, que son todavía demasiado muchos para los recursos que tiene este país. Porque lo que sirve para la vida de la gente. No es el tamaño del PBI o las cifras considerables de crecimiento de las exportaciones. ¿De qué sirven esos datos para aquellos que están rezagados, que no están incluidos en el torrente integrado de la vida de nuestra sociedad, con un nivel de oportunidades y con un nivel de enfrentar las necesidades más primarias y más elementales con un margen de seguridad para su cumplimiento? Ni por asomo este es un país pequeño. Pequeña es su escala, pequeña es su economía, y nuestra lucha tiene que ser encarecidamente la lucha por multiplicar el tamaño de esa economía. Pero al mismo tiempo la lucha debe ser y debe de estar revestida de una inclinación permanente por la inclusión, por la integración, por subir al torrente de la civilización y de la vida posible a los muchos que todavía están como al costado del camino. Esta es una cuestión no solo de economía, es una cuestión que debe de utilizar la economía como instrumento al servicio de la gente, y no al revés, la gente al puro y único servicio de la economía. Pero esta es tal vez la contradicción más flagrante de nuestro tiempo, porque vuelvo a repetir lo que he dicho en otra oportunidad: estamos más pobres porque estamos mucho más ricos. Tenemos riqueza material y se ha multiplicado todos los números de la economía, pero es muy fuerte todavía la despreocupación por integrar al conjunto de nuestra sociedad. O tal vez no nos damos cuenta que la riqueza mayor que al final puede gozar una sociedad es la estabilidad, estabilidad que dimana de una sensación de igualdad de oportunidad, que no es equivalente al igualitarismo extremo, sino a la masiva sensación de que andamos bien. ¿Por qué? Inapelablemente una sociedad es un sistema de vasos comunicantes. Las penurias que sienten otros, a la corta o a la larga, se van a atender a reflejar en nuestra vida peculiar. No podemos apartarnos del mundo por más rejas que pongamos y por más precauciones que tengamos. Nos va la vida en construir un mundo mejor, y esta es una tarea en primer término cuya responsabilidad está en los hombros de los más poderosos y de los más capaces. Porque si los más poderosos y los más capaces no se dan cuenta que parte esencial de su energía es para construir un mundo mejor para todos, estamos fritos. Seguiremos estando más ricos